Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Recibir un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez a los mandos del control técnico, nuestro compañero Rodrigo Rodríguez. Nos escucháis en el 104.7 de la FM, pero también podéis hacerlo a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil con el nombre de COPE. Recuerda que está disponible para descargar de manera gratuita en tu dispositivo. Y si quieres ser partícipe de tu radio, la COPE, ya sabes que nos gustaría conocer tu opinión. Para ello es tan sencillo como hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Mañana viernes se abre de manera oficial, en un acto académico y solemne, el curso universitario en las instalaciones del campus de Vigo. Asistirán el presidente de la Xunta y los rectores de las universidades gallegas. Y desde la universidad se acaba de facilitar el dato de los chicos y chicas que este año se incorporan a estudiar carreras universitarias en el CUBI. Y el dato sorprende, debido al miedo a la hora de ir a estudiar afuera. Se han registrado 3.800 nuevas solicitudes. Y al hilo de este acontecimiento, hoy contaremos en nuestro tiempo de mediodía con el exrector Luis Espada Recarey y actual director del Observatorio de la Universidad, que trabaja en un libro donde se recoge el destino de los titulados que se formaron en Vigo y ahora trabajan en distintas partes del mundo. Otro de los temas de actualidad nos llevará a buscar el diálogo con el presidente de la Asociación de PAF y Cafeterías, que junto con otros colectivos del sector reclaman ayudas económicas al gobierno, ya que de seguir con las restricciones actuales anuncian la pérdida de casi 5.000 puestos de trabajo en toda Galicia. Y hoy nos trasladaremos hasta Mondariz Balneario, porque allí una joya arquitectónica construida por Antonio Palacios, como la Fuente de Troncoso, languidece. Son varias las instituciones que han alzado su voz para recuperar este espacio que fue lugar de encuentro en otras épocas de quienes acudían al balneario de Mondariz a tomar sus aguas medicinales. Viajaremos en el tiempo y sabremos también el motivo de este abandono en conversación con el alcalde José Antonio Lorenzo. Todo esto y más hoy aquí en nuestra emisión de COPE, en nuestros tiempos de Herrera en COPE y mediodía.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y a esta hora, como siempre, buscamos la comunicación con nuestra compañera Usía Perdiz, que nos va a traer esa última hora informativa a través de este avance que os ofrecemos a todos. Usía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues te cuento que los usuarios de la residencia de mayores de Santa Marta, en Alcabre, permanecen aislados tras registrarse 5 positivos, como decimos, entre sus usuarios. Se trata del primer centro de mayores de la ciudad olívica en la que se detectan casos desde hace ya meses. También te cuento que un hombre ha sido trasladado de manera inconsciente esta madrugada a un hospital de Vigo tras sufrir un accidente al volante de su vehículo, de cuyo interior tuvo que ser excarcelado por los bomberos. El siniestro tuvo lugar sobre la 1 de la pasada madrugada en la carretera de circunvalación de Castrelos. Un particular fue el encargado de dar la voz de alarma, informando que en medio de la vía había un vehículo accidentado y cuyo conductor estaba, como decíamos, inconsciente. Y también te cuento que las gaviotas de Vigo pueden estar sufriendo algunos efectos tóxicos debido a la concentración de contaminantes orgánicos persistentes encontrados en sus huevos. Investigadores de los centros de Vigo y A Coruña, del Instituto Español de Oceanografía, estudian la presencia de contaminantes en gaviotas para conocer el estado de un ecosistema. Este estudio señala que las gaviotas de las Islas Cíes cuentan con una dieta más amplia que las de Vigo. De este modo, el estudio permite diferenciar el nivel, como decimos, de contaminación, incluso en áreas próximas. Los resultados de este trabajo se publicarán en el volumen de noviembre de una reconocida revista científica.
Pues muchas gracias, Usía Perdiz, por esta información, que la completaremos más tarde a partir de las 2:05 y ya de manera extensa en nuestro informativo local a las 2:20. Contamos contigo para nuestro tiempo de Herrera en COPE y mediodía. Gracias, Usía.
Un saludo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Express Mensajería.
Vamos a conocer ahora esa previsión meteorológica que nos va a ofrecer desde Meteo Galicia Alberto Romero.
Buenas tardes, lo que resta de esta jornada en la comarca de Vigo, Morrazo, Baixo, Miño, estaremos con los cielos parcialmente nublados, con chubascos de tipo intermitente. La verdad es que en la jornada de hoy vamos a tener temperaturas ya en ligero descenso, alrededor de los 18-19 grados en Vigo, Cangas, Moaña, Gondomar, Mos. La verdad es que mañana vamos a tener una jornada también de cierta inestabilidad atmosférica por la mañana, alternancia de nubes y claros, y temperaturas que descenderán 1 o 2 grados más mañana viernes.
Avanzamos con los tiempos y atendemos sus necesidades. Express Mensajería, trato personalizado a nuestros clientes. Recogidas y entregas con puntualidad y eficacia, apostando por moderna tecnología y un equipo humano experimentado. Express Mensajería, servicios eficientes, rápidos y seguros. Express Mensajería 986-260800. Sus comunicaciones dejarán de ser su problema.
Con relación a la situación del tráfico, hace escasos segundos contactábamos con las cámaras de la policía local en el concello de Vigo y nos trasladaban una información muy nítida: fluidez en todo el casco urbano, a pesar de la jornada que tenemos hoy climatológica y de ser previa a mañana viernes.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
El ocio nocturno, como todos conocéis, se está atravesando una situación muy complicada por las restricciones que está marcando el gobierno y que está poniendo en peligro casi 5.000 empleos. Esta situación ha llevado en las últimas horas a distintos colectivos englobados dentro del sector del ocio nocturno a mantener una reunión y denunciar una situación de manera pública que les está afectando muy seriamente. Nosotros, para hablar del tema, contamos con la participación del presidente de la Federación de Pub y Cafeterías, Paco Vázquez, para que sea la persona con la que podamos conocer qué momento están atravesando y qué visos de viabilidad le ven a la hora de reclamar al gobierno. Francisco Vázquez, buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la situación que está atravesando este sector, conocida por alguna forma por parte de nuestros oyentes, pero en detalle que nos pueda explicar a la hora de situarnos en esa grave crisis que les afecta a ustedes directamente, precisamente por el COVID?
Bueno, realmente, para situarnos un poco, somos el único sector que realmente estamos obligados a estar cerrados. No hay otro sector en el cual se le obliga a estar totalmente cerrados. Eso significa que en estos momentos solamente estuvimos abiertos desde que se declaró el estado de alarma, desde marzo. Estuvimos abiertos un mes, 5 semanas aproximadamente. Y ahora mismo sí que estamos en una situación ya límite, ya muchos ya han cerrado y no volverán a abrir. Nos estamos jugando, como tú bien has dicho, pero 4.000-5.000 puestos de trabajo, alrededor de unos 1.000 más aproximadamente tenemos contabilizados nosotros, y no vemos luz al final de este túnel, porque seguimos estando reclamando una ayuda ya directa para mantener, tenemos en cuenta que sobre nosotros están viviendo no solamente nuestros empleados, sino también las empresas que distribuyen la bebida, comestibles, etcétera, etcétera. Estamos hablando de muchísima gente que en estos momentos no puede trabajar, no solamente no puede trabajar, es que no tiene vista sobre los ERTEs que vayamos a poder seguir a partir del día 30. Se sigue negociando en la CBE a nivel de Madrid para que entre también el ocio nocturno, pero lo estamos viendo cada vez más difícil y no sabemos ya qué hacer, con lo cual estamos reclamando muchas cosas ahí a la Junta. Sabemos que el gobierno central está intentando hacer algo, pero vemos que sigue sin hacer absolutamente nada, y yo me remito a los ERTEs, ¿no? Por ejemplo, tenemos tanto derecho como los demás realmente a participar dentro de esas ayudas de una manera, ¿me entiendes?, efectiva y clara, ¿no? Esa es un poco la situación, sí. Estamos al límite.
Como profesionales y empresarios del sector, ustedes que se comprometen a aportar en esta incidencia a la hora de que esos locales se puedan abrir?
Nosotros ya cuando hemos abierto, hemos aceptado unos protocolos, bueno, hemos negociado unos protocolos, pero que realmente aceptados por el Comité Sanitario de Galicia, hemos cumplido a rajatabla, somos los únicos que hemos cumplido a rajatabla todos los protocolos, que es decir, el registro en sí de las personas, la ayuda a ponerse la mascarilla continuamente, etcétera, etcétera. Mi sorpresa personal, por lo menos en mi caso, es que el primer viernes que hemos podido abrir se pidió la identificación a las personas que venían, era el registro a las personas que venían, que entraban en el local, en los locales, y realmente nadie protestó. Venían con mascarilla, estábamos continuamente apoyando a la gente, lógicamente, si se despistaban, a ponerse la mascarilla. Pero, ojo, no solamente dentro del local, también fuera, fundamentalmente para simplemente ayudar a combatir esto. Nosotros tenemos bien claro, porque lo hemos solicitado a la Administración, si hubo algún contagio en algún local nuestros, ¿no? Y no hubo ninguno. Realmente estábamos controlando correctamente a las personas. Ahora mismo lo que está ocurriendo es que justamente hay fiestas privadas, etcétera, etcétera. Y muchos medios de comunicación están llamando esto a ocio nocturno, ¿no? El ocio nocturno está cerrado y todas las fiestas son privadas, etcétera. Nosotros estábamos controlando a toda la gente y realmente porque tienen esa necesidad de salir. Ya sabemos que no se debería de hacer, pero se está haciendo. Y nosotros como sector sí que estábamos colaborando a que esto se cumpla, ¿no? Así que estamos solicitando la ayuda directa, pero también unas formas y de no criminalizarnos continuamente. Simplemente eso, ¿no?
Pues muchas gracias a Francisco Vázquez por haber sido tan explícito en este comentario sobre la situación que está atravesando el ocio nocturno, y esperemos que esas conversaciones presentes y futuras que puedan mantener les permita la apertura de sus locales. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, Antonio.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Es jueves y como cada jueves abordamos la comunicación con la clínica Guitián, porque el doctor Pedro Guitián nos va a facilitar posibilidad de conocer las medidas de prevención que debemos, por norma habitual, atender todos los usuarios y en condiciones normales, en este caso con el complemento de una situación debido al COVID que también nos hace preocuparnos un poco más cada día, diariamente, por nuestra boca. Doctor Guitián, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, si le parece, si usted cree conveniente seguir insistiendo con la presencia del COVID entre nosotros a la hora de tener esos hábitos y esos cuidados con nuestra boca, podemos ir con ello.
Hombre, yo creo que sí, porque desde la última vez que hemos hablado no estamos mejor, estamos bastante peor. Bien, es cierto que cuanto más se diagnostica, más casos aparecen, ¿no? Y está diagnosticándose más que antes. Pero los datos nos indican unos números nada halagüeños, ¿no? Estamos con mascarilla, nosotros nos tapa la boca y la nariz, nosotros trabajamos en la boca y todos sabemos que el COVID entra por las vías aéreas y la salud oral está determinada en gran medida por el sistema inmunológico del paciente y la patogenia del virus también entra por ahí. Y se ha sugerido ya en algunos trabajos que es la boca es un perfecto hábitat para la invasión del SARS-CoV-2 debido a la especial afinidad que tiene este virus por las células y los receptores de una enzima que se llama la angiotensina, la EK2, que como son las del trato respiratorio, la mucosa oral y la lengua y las glándulas salivales, pues influyen enormemente en esa cuestión, ¿no? Incluso se está especulando que la falta de sabor tiene que ver con y de olfato, el gusto y el olfato tiene que ver con la integridad de esa mucosa oral y por la liberación de estas enzimas. Entonces, esos estudios indican que este virus tiene la capacidad de alterar el equilibrio de la microbiota, de la flora oral, de la flora bacteriana, que combinado con un sistema inmune deprimido permitiría colonizar las infecciones oportunistas, tanto el virus como otras bacterias. De la importancia de hacer ya a nivel médico una semiología adecuada con la cuestión de la boca. Aparte que hay otros potenciales daños de trastornos hepáticos, renales, hematológicos, etcétera, que tienen que ver con esta cuestión. Lo que intento decir es que ya en otros programas, en otros encuentros que hemos tenido en estos micrófonos, he hablado del uso de colutores en higiene oral exquisita, dado que aquellos pacientes que tienen una enfermedad periodontal activa, ya habíamos dicho que algunos trabajos están avalando que tiene 22 veces más posibilidades de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. El número de fallecidos en este momento estamos a niveles de la época de confinamiento de fallecidos diarios, lo cual no deja de ser una barbaridad. Y bueno, quiero hacer un llamamiento a los oyentes de un ejercicio de responsabilidad, que esto depende pues mucho de nosotros y entonces hay que tener cuidado. Hay pacientes que se está hablando mucho de que son asintomáticos, de que no presentan ningún síntoma,
sí.
Pero se ha visto que muchos de esos pacientes, incluso uno, yo no tengo síntomas, pues he perdido olfato o he perdido algo de sabor, pero ya se están reportando también la hiposalivación, la falta de saliva, la xerostomía, ya infectados por el virus. Entonces, esa hiposalivación tiene un mayor riesgo también de desarrollar una infección respiratoria severa, dado que al existir una menor secreción salival es posible que se altere también la función de barrera de la mucosa oral y de la vía aérea respiratoria y favoreciendo, por lo tanto, la adhesión y la colonización viral. Y esa hiposalivación también se relaciona con la disminución de proteínas salivales, de mucinas, de lisocimas, de lactoferrinas, o sea, de peroxidasas que aglutinan la saliva y que nos defienden. Se llaman incluso beta-defensinas, alfa-defensinas y cristatinas que podrían impedir la replicación del virus de una forma bastante eficaz si todo eso estuviese formando parte del equilibrio. Y todo este, digamos, rollo un poco que estoy contando...
Es técnico, pero lo estamos entendiendo, doctor.
Tiene que ver, al final, con una cosa muy sencilla, con el uso de un cepillo de dientes. Ni más ni menos que con eso.
Entonces, sí, a eso quería llegar yo, perdón, doctor Pedro Guitián. Esas recomendaciones necesarias para las personas a la hora de tener el cuidado mínimo o el cuidado óptimo de la boca para no tener que lamentarnos dentro de unos meses.
Sí, es algo fundamental. Ya sabemos que con la mascarilla nos cambia esa flora bacteriana, que necesitamos un poco más de higiene, que hay menos circulación de saliva, que es decir, la vía de entrada de este virus, de este maldito virus, estamos favoreciéndola con una falta de higiene oral. Esto ya forma parte del conocimiento médico, esto es así. Sabíamos ya antes que pacientes que tenían tendencia a neumonía o infecciones de vías respiratorias, contra peor higiene oral, más facilidad tenían de contraer ese tipo de infecciones, y con el coronavirus pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, no es nada baladí, no es algo que tengamos que obviar, tenemos que tenerlo muy presente nosotros con los niños, con las personas mayores, con personas discapacitadas y nosotros mismos, ser muy rigurosos con esa.
Rigurosos y responsables, doctor Guitián. Gracias por habernos acompañado. Se nos escapa el tiempo ya. Volveremos la próxima semana, en tal día como el jueves de hoy, y a partir de ahí seguiremos abordando nuevos temas que resulten de interés. Nuestros oyentes ya saben que la Clínica Guitián está en Marqués de Valladares 3133. Pedro Guitián, muchas gracias. Buenos días.
Y gracias a vosotros. Buenos días. Un saludo.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos en este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo, el 87.8, y con los que ya venimos compartiendo un buen tiempo de radio en COPE más Vigo. Os acompañamos y os invitamos, como siempre, a que nos acompañéis hasta que lleguemos a la una del mediodía.
Necesitas aparcar en el centro Parking Rosalía de Castro, justo en la zona de compra, socio y restauración de Vigo. El Parking Rosalía de Castro abre las 24 horas todos los días del año. Consulta nuestros abonos en parkingrosaliadecastro.es. No lo olvides, en el centro Parking Rosalía de Castro, abierto todo el día. Suma de vos a unha nova edición do Proxecto Ríos que se desenvolverá este domingo, día 27, en Gondomar, a partir das 10 da mañá, con punto de saída na Ponte de Ánimas. Toda axuda é benvida para limpar o noso río Miñor. Anotade vos chamando o teléfono 986-360125 ou no correo medioambiente@concellodegondomar.gal. Os menores de 18 anos deberán ir acompañados. Mollémonos polos nosos ríos este domingo en Gondomar.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
En este tiempo de Herrera en COPE, en COPE Vigo, vamos a dialogar con el portavoz municipal del Partido Popular, Alfonso Marnotes, que esta mañana han presentado a los medios de comunicación una iniciativa que están aplicando ya en las últimas semanas de darle voz a los vecinos de los distintos entornos de Vigo y de sus parroquias también. Pero nos gustaría empezar por una primera pregunta obligada después de esa sentencia judicial que acabamos de conocer sobre el área metropolitana. Alfonso Marnotes, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, una primera valoración sobre esta sentencia.
Bueno, la sentencia supone un golpe al alcalde, Abel Caballero, que ha incumplido la ley. La sentencia lo que dice es que el alcalde incumplió la ley al intentar poner en funcionamiento el área metropolitana sin el transporte. La ley obliga a que el área metropolitana asuma el transporte metropolitano y tiene que estar en funcionamiento el área con el transporte. Y el alcalde lo incumplió, no quiso adherirse al transporte metropolitano, nos castigó a los vigueses a tener que pagar más caros nuestros desplazamientos por el área. Piensen la gente que se desplaza a Nigrán, que se desplaza a Bayona, a Porriño a trabajar, o a Mos, a los polígonos de Mos, que está pagando desde hace años, está castigada con ese doble peaje que le hace pagar el alcalde. A los vigueses que trabajan fuera y que se desplazan fuera, ¿eh? Es un castigo a los vigueses, no es un castigo solamente a los vecinos de Mos, de Porriño, de Nigrán o de Bayona que vienen a Vigo a trabajar, que también, pero es también un castigo a los vigueses, que cuando salimos fuera de Vigo tenemos que pagar dos veces por culpa del alcalde. Y eso ha sido un ataque a la ciudad que este hombre ha perpetrado. 4 años llevamos pagando esto y ya es hora de que el alcalde se adhiera al transporte metropolitano, cumpla con su obligación, como han hecho los alcaldes de otras grandes ciudades gallegas, y nos permita a los vigueses disfrutar de los beneficios de ese transporte.
De eso nos gustaría hablar, porque como usted bien ha recordado, el transporte metropolitano está implantado en las grandes ciudades de Galicia y esas ciudades están gobernadas por políticos de todos los colores y partidos.
Bueno, es que aquí en Vigo tenemos un alcalde que es muy obediente a la disciplina socialista cuando se trata de obedecer a Madrid, pero cuando se trata de defender a los ciudadanos de Vigo y el hacer alianzas con la Xunta de Galicia para trabajar por la mejora de los servicios que se dan a los ciudadanos, se niega. Y eso es una postura absolutamente insólita en Galicia, no ocurre en ninguna otra ciudad gallega, probablemente en ninguna otra ciudad española, en donde los alcaldes de todo signo político trabajan por mejorar las condiciones de sus vecinos con las administraciones superiores con independencia de su color político. El alcalde de Vigo no. Y eso a los vigueses nos penaliza, porque lo tenemos que pagar de nuestro dinero. Tenemos que pagar doblemente nuestros viajes y desplazamientos. Fíjese en el verano la cantidad de gente, y muchísima gente joven, ¿no?, que va a Nigrán, que va a Bayona, que se desplaza por el área, y la gente que va a trabajar, ¿Por qué tiene que, a lo mejor, acudir al transporte privado porque el público es más caro por culpa de Abel Caballero?
¿Usted cree que este procedimiento va a seguir judicializado porque cabe recurso?
Yo espero que el alcalde rectifique, como ha hecho en otras ocasiones, porque el alcalde con los tribunales suele tener bastantes problemas. Ha perdido muchos pleitos, uno de ellos importantísimo, el del plan general, que se anuló por un tribunal, o los que está teniendo con la Xunta de Galicia para el pago, por ejemplo, de los servicios sociales, con el consorcio gallego. No le salen bien las cosas últimamente al alcalde, se equivoca. Entonces, lo que no queremos es que pierda tiempo, sea que se adhiera inmediatamente al transporte metropolitano para que los vigueses, exactamente igual que los coruñeses, o que otros vecinos de otras ciudades gallegas, podamos disfrutar del transporte entre los municipios del área metropolitana, porque Vigo es metropolitano, Vigo lo es. No es en realidad. La gente trabaja en Vigo, se desplaza a Porriño, se desplaza a Chapela. El Vigo es así y el alcalde se niega a ver esa realidad.
Bien, dejamos...
esa realidad, y la realidad le está superando.
Bien, decía, dejamos este tema y abordamos la actualidad que planteaba hoy ante los medios de comunicación el Grupo Municipal del Partido Popular, porque ustedes están en Vigo, apuestan por Vigo y lo que pretenden es darle la voz a los ciudadanos de Vigo.
Pues nosotros estamos por Vigo. Es la iniciativa que hemos presentado hoy. Estamos por Vigo porque estamos en la ciudad, estamos con los vecinos de Vigo, estamos por la ciudad, se nos puede ver. Hemos estado con los vecinos de Fragoso, de Valladares, hemos estado con los vecinos del Freixeiro, con los de Plaza de España, viendo sus problemas cotidianos. Temas tan sencillos como que en la avenida de Fragoso, por ejemplo, los árboles ya tapaban, ¿no?, las ventanas de los primeros pisos. Temas que preocupan a los vecinos y que nadie en el gobierno se preocupa por ellos. El alcalde de Vigo tiene 20 concejales, pero no están por Vigo. No sé dónde están, estarán en sus despachos, pero por Vigo no andan. Nosotros sí, nosotros estamos por Vigo. Estamos por Vigo porque además apostamos por esta ciudad. Y nosotros queremos que... vemos que hay un abandono tremendo, por ejemplo, en las zonas verdes. Vigo está a monte, ¿no? Decimos Vigo a monte, porque se ve el abandono en las zonas verdes, en las jardineras, se ve efectivamente la falta de las podas de los árboles. Eso no puede ser. Y nosotros ahí, esta iniciativa que hemos presentado, estamos por Vigo, es una iniciativa que llevamos ya tiempo haciendo, que ya estamos haciendo, porque nosotros ya estamos en esa vía de contactar con los vecinos y darles voz, que sean ellos, no nosotros, nosotros somos un vehículo, que sean ellos los que expliquen los problemas que tienen y que reclamen lo que necesitan, porque Vigo tiene muchas necesidades. Vigo es una ciudad que más allá de lo que nos quieran vender el alcalde, Vigo es una ciudad que tiene muchas necesidades. Tiene necesidades de servicios públicos. Hombre, hemos ido el otro día al Camino Barciela, que es una de las tres travesías que unen Colla con Tomás Alonso, Esturanes, Núñez de Balboa y Camino Barciela. Es que no tienen... Ya no piden aceras. Lo que piden es que se delimite bien el espacio por el que transitan los peatones, ¿no? Porque al final los vehículos terminan invadiendo ese espacio porque las líneas ya están borradas. Tenían unos pivotes, una cosa tan sencilla como esa, ¿no? O el otro día en Camino Carballa, una persona en pleno Fragoso, entre Fragoso y Florida. Es decir, no estamos hablando de lugares remotos, estamos hablando del centro-centro. Una persona que tiene ese camino que está abandonado también, que necesita ser asfaltado, hormigonado, pues es que no puede pasar una ambulancia y convive con una persona que está en silla de ruedas.
Bien, Alfonso Manotes...
Estamos hablando de cosas básicas.
Sí, sí. Alfonso Manotes le decía que aprovecharemos una segunda oportunidad ya la próxima semana para hablar de esas obras, de esas intervenciones que se prevén en el casco urbano, que seguramente van a provocar de nuevo más puntos negros en la ciudad de Vigo y seguramente serán generadoras de conflicto entre los que utilizan el vehículo en el centro de la ciudad. Gracias, buenos días.
Venga, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266, 986-44-3266.
Herrera en COPE. COPE Vigo.
Estar informado.
Escucha Herrera en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz.
No resolveremos el quiero y no puedo ganar ni perder.